Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
Y nosotros que ya estamos esta mañana en tiempo de tertulia, hoy que vamos a estar en Madrid y en Alicante, vamos a hablar de diferentes temas. En Madrid tenemos a Roberto Vaquero. Don Roberto, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, Roberto Vaquero, que seguramente nuestros oyentes conocerán, para el que no lo conozca, lo presento, es el, vamos, portavoz, ¿no? Vamos a decirlo así, de Frente Obrero, ¿no?
Bueno, sí, si quieres, sí.
Vale, pues lo dejamos ahí, o secretario general, bueno, lo que sea, que tampoco tiene más problema, Roberto. Bueno, y también tenemos a nuestro buen amigo David Rodríguez, que también está en Alicante. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que tenemos hoy la posibilidad, además que yo creo que es muy buena, de poder poner sobre la mesa diferentes visiones de la realidad que tenemos que soportar todos, tanto unos como otros, a pesar de que podamos pensar de forma diferente, pero la cuestión es esa, ¿no? Que esto lo tenemos que soportar todos. Me gustaría tratar alguna serie de temas, pero más generales que noticias en concreto, porque la verdad es que últimamente estamos en una especie de día de la marmota, no hay más que coronavirus por todos los sitios y ley Celá, aunque la ley Celá también me gustaría hablarlo con vosotros, pero sí que me gustaría tratar algún tema general para ver cuál es vuestro punto de vista y que los oyentes pues puedan decidir, ¿no? Exactamente si están más de acuerdo con unas cosas o con otras. Y me gustaría empezar, si os parece bien, por algo que suena tan etéreo como las minorías activas, ¿no? Las minorías activas que en este caso son tan diferentes o pueden ser tan diferentes como el Black Lives Matter en Estados Unidos o como, por ejemplo, yo que sé, cuestiones o grupos políticos que quieren la independencia de alguno de los territorios en España. Tú, Roberto, ¿qué pensáis vosotros y qué piensas tú? Yo quiero que participes a nivel personal, no a nivel de grupo político, pero bueno, tú...
No, siempre lo hago a nivel personal, no te preocupes.
Pues bueno, me gustaría saber, ¿qué opinas del Black Lives Matter y todo este asunto que tanto protagonismo está teniendo en los últimos tiempos?
Pues yo creo que todos estos movimientos, no solo el Black Lives Matter, sino en general, se disfrazan un poco de como algo revolucionario, transformador, o como algo que está haciendo que la sociedad vaya hacia el progreso, pero yo creo que es todo lo contrario. Creo que bajo esa máscara realmente solo hay una estética y una moda de la revolución, entre comillas, y que realmente responde a intereses económicos de grandes grupos empresariales, por ejemplo este Black Lives Matter, que parece una empresa en la cual deportistas de élite, grandes empresarios, etcétera, pues se dedican a apoyar esto de manera clientelar. Y lo peor es que, por ejemplo, cuando llega aquí a España, la izquierda aquí lo acepta como, o la mayoría de la izquierda, lo acepta como si fuera un dogma y algo que es obligatorio defender, y si no lo defiendes te conviertes inmediatamente en un reaccionario. Y en realidad los que están teniendo ese papel en contra del progreso, del desarrollo de la sociedad, etcétera, son ellos. Creo que estos movimientos minoritarios, que luego tienen su otra cara de la moneda, porque luego han salido los Proud Boys estos en, perdonad mi inglés, en Estados Unidos, que se enfrentan a ellos y que en el fondo se retroalimentan unos a otros. Unos alentados por un grupo empresarial y otros por otro, pero en el fondo poco le importa a la gente. Y luego encima cuando se exporta a Europa, lo que hacen es un poco atacar la cultura y la identidad de aquí y destruirla, no por, como ellos dicen, una cultura mundial, ¿no?, del progreso, que ojalá existiera, pero no existe, hay que atenerse a las condiciones materiales que tenemos, sino que intentan destruirlo de aquí para imponer la cultura norteamericana. Entonces, nosotros estamos bastante en contra de estos movimientos. De hecho, aquí en España se nos ha criticado mucho precisamente por enfrentarnos a ello. De hecho, dentro de lo que está considerado, ¿no?, como el espectro de la izquierda, que ya es un fantasma muerto, pero dentro de ese aspecto somos los únicos, ¿no?, según la gente, que nos hemos opuesto a eso y por eso hemos sido tan criticados. Para mí estos movimientos, de esto de parcializar las luchas, intentar dirigirlas hacia donde ellos quieren, creo que es reforzar el sistema que ellos se supone dicen luchar contra él.
Uh-huh. David, ¿tú cómo ves el tema este de los Black Lives Matter y todas esas minorías activas que efectivamente, sobre todo, están llegando ahora mismo desde Estados Unidos, las más conocidas?
Bueno, pues yo en muchas cosas estoy de acuerdo con Roberto. Yo quiero, antes de todo, quería solidarizarme contigo, Roberto, por las persecuciones judiciales que has sufrido por haber luchado contra el Estado Islámico. O sea, antes de todo, para plantear el debate, ¿no? Bueno, en lo de las minorías activas, estoy bastante de acuerdo. el constructivismo es una, bueno, porque todo viene de esa idea de constructivismo, ¿no? Que proviene de autores muchas veces postmarxistas, franceses, perdón, otra vez de nuestra culpa, ¿no? De la French Theory, primero de Jean-Paul Sartre y después de ahí por Foucault, Derrida y Deleuze, ¿no? Entonces, claro, bueno, el Black Lives Matter, ¿de dónde viene? Viene de las universidades americanas y muchas veces de una cierta burguesía de izquierda de que se autoproclama progresista, ¿no? Pero no es una burguesía que tiene realmente que ver con el socialismo clásico, ¿no? Que podría ser más bien la burguesía, bueno, en el caso de Francia y de España, que venía del Frente Popular, que se unió con el movimiento socialista, pero que realmente son dos cosas bastante distintas, ¿no? Lo que a mí me da un poco de miedo, esa idea de guerra civil, que proviene en muchos casos del marxismo, o sea, de enfrentar a dos poblaciones, y pero diría, para hablar un poco del mismo vocabulario, que es más bien una enfermedad infantil, pero que proviene claramente del comunismo de la segunda parte del siglo XX.
Es decir, que tú vinculas todas este tipo de minorías, como el Black Lives Matter en este momento, con las teorías marxistas y con el comunismo, básicamente.
Diría que proviene todo de una idea de la autoconstrucción del hombre, o sea, de una esencia, o sea, el debate es siempre el mismo entre esencia y existencialismo, ¿no? Y entonces, como el Black Lives Matter, que autoconstruye el hombre, considera que uno puede elegir, es exactamente la misma ideología que el LGTBI o feminista, o sea, es decir, me voy a autoconstruir y me voy a decidir como hombre, mujer o viejo de 75 años, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Y claro, sí, tiene una clara vinculación con esa idea de la French Theory de los años 70 y 80 en Francia.
Ha puntualizado bastante, pero me gustaría puntualizar un poco más.
Sí.
Porque claro, en primer lugar, es curioso que se le achaca al comunismo esto. Muchas veces he hablado de esto, cuando, por ejemplo, un francés, Kluskar, Michel Kluskar, es uno de los primeros, que luego los fascistas le copian, que precisamente critica todo esto. Y precisamente la primera campaña que se hace contra el multiculturalismo y contra toda esta degeneración, porque yo me gusta llamarlo degeneración porque considero que es una degeneración de toda nuestra sociedad ideológica, cultural, política, la primera campaña que se hace es en la Unión Soviética contra esto. Y precisamente todo esto, a partir de la escuela de Frankfurt y todo esto que él mismo ha dicho, surge contra el comunismo y para criminalizar al comunismo. Él ha dicho lo del comunismo a partir de los años 50, ¿no? Como haciendo una separación, es la puntualización que ha hecho. Pero es que para mí una cosa es comunismo y lo otro es ya la asimilación que hace el sistema de lo que para ellos es asimilable. Es que es algo que para el sistema, pues bueno, que no pasa nada porque la gente sea, entre comillas, marxista, que es lo que ellos llaman el marxismo cultural y que para nosotros es el posmodernismo ideológico. Pero siempre ha habido lo que es la esencia, por decirlo de alguna manera, o el grueso de las fuerzas marxistas que se han opuesto precisamente a todo esto, contra la escuela de Frankfurt, contra mayo del 68, que no tiene nada de revolucionario, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que muchas de esas teorías surgen a partir de pensadores franceses, pero es que también ahí es donde se empieza a dar la batalla de posiciones comunistas contra eso, considerándolo como una degeneración, porque creo que nadie en su sano juicio puede decir que todo esto que está ahora mismo de esto que ellos llaman el marxismo cultural, que de verdad tiene algo que ver con el comunismo. Ha hablado antes él de lo del Frente Popular. El Frente Popular, obviamente, había burguesía, aunque mucha gente dice que no, pero es que negar la realidad solo sirve para que la gente no te tome en serio. Obviamente, en el Frente Popular había una burguesía de izquierdas, obviamente, por supuesto. Pero eso no significa que eso sea la composición plena del Frente Popular, porque precisamente en el otro lado, creo que la composición burguesa, ¿no?, general del movimiento era más que amplia, y sobre lo de que el marxismo de unos contra otros, eso es la lucha de clases. Pero claro, por ejemplo, los fascistas, ¿no?, ciertas teorías de ultraderecha, cuando hablan, por ejemplo, aquí en España de la España y la anti-España, ¿no?, que es todo ese proceso que dio, bueno, que llevó a que existiera el movimiento nacional, luego la dictadura, etcétera, etcétera, eso no es unos contra otros también. Es que la vida es contradicción, y en esa contradicción, pues, es lógico que haya lucha.
Bueno, a mí cuando se me cita Michel Kluskar, que era una de mis lecturas cuando era más joven, o sea, siempre me gusta. Es verdad que una parte muy importante del Partido Comunista, que ha criticado y muy severamente a esas, a lo que tú llamas de generaciones, que yo no lo llamaré así, pero sí, es verdad. Pero bueno, el mayo del 68 tampoco se puede negar que el Partido Comunista ha participado en el mayo del 68. Además, el Partido Comunista Español también, como partido clandestino establecido en Francia, participó en las manifestaciones y en el movimiento del mayo 68. Por eso siempre hay una conexión y sigue habiendo una conexión entre esa parte burguesa progresista que estaba dentro del Frente Popular. En Francia la figura era Léon Blum, o sea, básicamente la figura más importante, y el movimiento socialista. Pero claro, hay una diferencia bastante importante, y se nota bien con tu opinión, Roberto, entre esas dos caras del socialismo, ¿no?, del siglo XX. Más allá de estas preguntas de que son minorías activas, bastante activas, ahora tenemos otro fenómeno que está entrando en el juego, que es la cuestión de la inmigración. Se ve en países como, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, que los que tienen un discurso realmente muy duro contra esas minorías feministas, LGTBI, es la inmigración, porque lo ven desde un punto religioso, desde la visión islámica, ¿no? Y lo que estamos viendo, presenciando en Francia, es que cada vez más se están enfrentando esos dos partidos dentro de la población francesa, y que la izquierda francesa o inglesa tiene que elegir entre el nuevo proletariado y esa visión post-marxista del feminismo y el LGTBI. Y eso es muy interesante también, ver en los próximos años cómo va a tomar una posición la izquierda real ante esos problemas.
Me gustaría contestar.
Sí, sí, contesta.
Me parece más interesante, porque yo no rehuyo los temas, sobre la inmigración. O sea, eso es otro tema que y la islamización de Europa. Eso es otro tema que también es importante. Porque la mayoría de esta gente, ¿no?, de, bueno, tanto progresista de izquierdas, entre comillas, como gente de la derecha liberal, yo para ellos, cuando me oyen hablar de esto, soy poco menos que un fascista. Por el simple hecho de no ser un acomplejado y decir realmente lo que pienso y lo que creo que es imposible e insalvable para mi país. Es decir, la inmigración, las políticas, ¿no?, que suele tener esta izquierda, el Black Lives Matter, etcétera, de fronteras abiertas, es que llevarían a la disolución del país y o a que gobernara un partido como el Frente Nacional de Francia aquí, porque es que sería implosionar el país. Entonces, hay que tener una posición clara frente a la inmigración. ¿Y cómo se produce la inmigración y cómo se puede llevar a cabo? Es que no hay más. Y sobre lo de la islamización, etcétera, nosotros, por ejemplo, yo cuando he salido diciendo no a la islamización de Europa, me han bloqueado las redes y las cosas. Es decir, nosotros sí nos mojamos en este aspecto. De hecho, yo he ido a la cárcel por luchar contra el Estado Islámico. Es decir, nosotros estamos en contra de la islamización de Europa, porque ese proceso de no integrar a la gente que viene inmigrante y permitir que se creen guetos, etcétera, etcétera, lleva a la situación que hay en Francia. Y la situación que hay en Francia yo creo que es insostenible y no la quiero para España. Y es lo que nos va a pasar de aquí a un par de décadas, dos o tres décadas o menos. Y yo creo que es importante, sobre todo por el tema de las minorías que decimos, de que cada vez va a haber más minorías, entre comillas, que la inmigración que venga tiene que ser para reforzar el país y la producción del país. Y la gente que venga se tiene que integrar en el país. Porque si no, al final, claro, es lo que dicen, por ejemplo, los nazis, los supremacistas blancos en Estados Unidos, al final ellos van a luchar y van a trabajar por esa guerra racial de la que ellos hablan. Pero claro, es que el caldo de cultivo que se queda es muy favorable a ello. Entonces creo que la gente de izquierda real, o la gente que de verdad, porque es que yo no creo en izquierda y derecha, muchas veces uso lo de las izquierdas porque es un poco el lenguaje con el que puedes llegar a la gente, pero es que para mí la izquierda y la derecha son términos que surgen en el parlamentarismo, que antes ha dicho el burgués, francés, y que la gente lo extrapola, pero yo creo entre la gente que quiere cambiar las cosas, transformar las cosas, y los que no, los que intentan conservar. Y yo creo que es importante que la gente se posicione con los temas que realmente afectan a los trabajadores, a la gente. Y el tema de la inmigración y de la islamización creo que son temas que hay que afrontarlos, y de cara.
David, a Roberto le preocupa el tema de la islamización y la inmigración. Pero claro, me imagino que será desde otro punto de vista diferente exactamente a como lo puedes ver tú, ¿no?
Pues no tanto, porque yo creo que con Roberto estamos de acuerdo en lo de lo importante es la cultura, ¿no? Y claro, y existe mucha gente que ha venido a Europa, que ha venido incluso de países norteafricanos, que pueden ser musulmanes, integrarse perfectamente a la sociedad, tener un islam muy moderado y que respete tanto las leyes españolas como las de la comunidad mayoritaria, ¿no?, que es la española, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. El tema es que vamos a tener incluso un problema con la inmigración que no es una inmigración islámica. O sea, vamos a ver, claro, es más fácil integrar si te vienen, no sé, 200.000 argentinos o peruanos a España que si te vienen 200.000 marroquíes. Eso está más que, creo que más claro el agua, ¿no? Pero el caso es que con tanto desempleo, y eso también se verifica porque no existe ninguna patronal en el mundo que esté en contra de la inmigración, entonces con tanta inmigración lo que está pasando es que pues va a haber una competición terrible y ya existe entre los trabajadores nacionales y los trabajadores de este nuevo proletariado de la nueva inmigración, ¿no? Entonces, claro, a nivel económico creo que estaremos bastante de acuerdo. A nivel de cultura, lo importante en la gente no es ni la raza, ni la étnica, ni la pertenencia étnica, sino la cultura, y creo que en esto estamos bastante de acuerdo. De hecho, bueno, no la islamización de Europa es un lema del Frente Nacional de los años 90, o sea que creo que en eso se está copiando mucho al Frente Nacional, ¿eh?
Sí, pero es que no la islamización de Europa ya lo decían también en los años 30 los comunistas, o sea que eso es antes del Frente Nacional.
Sí, es verdad.
Claro, es que no sé, es que en la Unión Soviética se hacían campañas contra la islamización, porque es que no es una cuestión, es una cuestión también de lucha contra una religión que es que lo que quiere hacer es algo muy reaccionario. Yo lo enfoco desde una perspectiva de clase también, es decir, yo creo que yo cuando hablo con gente inmigrante, por ejemplo, y les digo mi propuesta, no me dicen que soy un fascista, los únicos que me lo dicen son los progres. Es decir, yo cuando hablo con los inmigrantes y digo que hay que regular a la gente pueda aportar a la producción, que no se creen guetos, que se luche contra religiones que lo único que hacen es oprimir a la gente, que sean parte del país. Cuando yo le digo, y que por supuesto que se controle en el sentido de que se pueda hacer y que además se prime a la gente que ya está aquí, que tiene familia, que es más fácil integrarla, etcétera, etcétera. Es decir, escoger a gente incluso que ya está aquí y darle una situación de vida digna y que no se les explote, etcétera, etcétera. O sea, yo lo veo desde una perspectiva de clase, pero es que las fronteras abiertas solo, sinceramente, solo le hacen un favor a las grandes empresas que están interesadas en que Europa desaparezca y sea Estados Unidos de América 2. Y claro, nosotros no podemos estar a favor de eso. Nosotros no creemos en el cosmopolitismo ni en el mundo de un ciudadano de un lugar llamado mundo. Eso no existe hoy en día. O sea, eso realmente es subyugarse a los Estados Unidos y a su cultura. Y creemos que en Europa hay una cultura muy rica y que no es reaccionaria, es decir, porque en todas las culturas nacionales hay parte reaccionaria y parte progresista. Pero creemos que la parte progresista no se tiene que eliminar. Por lo tanto, no queremos que se imponga lo reaccionario de los Estados Unidos en vez de lo que tenemos aquí. Pues obviamente eso es algo que nosotros no estamos en contra de la identidad nacional.
Yo, Roberto...
La gente se tira de los pelos, pero porque hoy en día todo lo que suene a patria, país, nación, ya es como de algo que solo pueden la gente de derechas decir. Y nosotros hablamos de patriotismo revolucionario. O sea, para que os hagáis una idea de que es una cosa que nosotros no rechazamos y que además creemos... Pero el movimiento comunista, antiguamente, estamos hablando de antes de los 50, era lo normal. Es decir, lo que hacen ellos es lo que no es normal, que es subyugarse al sistema.
Bueno, yo os quería preguntar a los dos, a raíz de este tema, ¿qué pensáis del velo islámico, tanto del burka como del velo, el hijab y ese tipo de cosas? Si se deberían permitir aquí en España, es decir, cada uno que haga lo que quiera, que se lo ponga el que quiera, o si como símbolo de esa religión de la que estamos hablando, estáis a favor de que se prohíba o no. Os lo pregunto a los dos. Primero, si quieres, David.
Bueno, pues lo del burka, bueno, primero, vamos a ver, no tendríamos ningún problema sobre la cuestión del velo islámico o del burka si el señor Aznar no hubiera hecho una política de inmigración masiva como lo hizo y después el señor Zapatero, ¿no? Entonces, primero, ese es el tema. ¿Por qué tenemos hoy que hablar de esos temas? Porque tenemos una inmigración tremenda de población, mayoritariamente marroquí, en el territorio y que ya no sabemos ni cómo gestionarla. Entonces, bueno, a nivel de... Hay dos cosas. A nivel personal, porque la política no es solo cosas macroeconómicas o a nivel macro, ¿no? También a nivel personal. Hay un derecho a libertad de culto, hay un derecho individual a mostrar su religión y hay que ser coherente. Si estás en contra del velo, tienes que imponer o una sociedad totalmente laica o una sociedad con un privilegio de Estado para la Iglesia Católica, ¿no? Porque es la historia del país en el que estamos viviendo, ¿no? eso hay que estar, hay que tener una cierta coherencia, ¿no? A nivel político del velo, yo creo que es un problema primero de dignidad de la mujer. Entonces, claro, no se puede imponer un velo a otra persona porque se tiene disimular ante los ojos de los hombres que son, según la religión islámica, potencialmente un peligro para las mujeres. Eso primero, y el burka, bueno, creo que el burka estamos todos de acuerdo, yo no conozco a nadie en España que me diga que el burka pueda ser algo a favor de la libertad de la mujer, ¿no? O sea, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Lo único que hay que tener cuidado, y muchísimo cuidado, que es lo que hacen las ofensivas islamistas en Francia, en Inglaterra y en Alemania, es que usan las libertades individuales para hacer pasar su agenda política. Claro, dicen, claro, pero si dices mi cuerpo, mi derecho, hablando del aborto, no me puedes decir que no puedo aplicar mi cuerpo y mi derecho hablando del velo. Pues sí, sí que te lo puedo decir, porque yo no estoy a favor de defender una ideología liberal en que el individuo siempre es lo primero dentro de la sociedad. No, lo primero es la sociedad, lo primero es la comunidad. Y sí que te pueden poner el hecho de decir que sí, yo apoyo la idea del aborto, pero no apoyo el derecho a llevar un velo. Y en eso tenemos que abandonar totalmente la ideología liberal, el ideario liberal anglosajón, y imponer nuestras normas, que son, creo, las normas más fácil de aceptar en el conjunto español.
Roberto, brevemente, que a ver si vamos con la pregunta que se nos ha quedado colgada antes. ¿Velo islámico prohibido, sí o no?
A ver, yo creo que el tema del burka, etcétera, etcétera, sí que hay que prohibirlo. Yo creo en la libertad de culto, pero sí creo que los derechos de las mujeres a decidir ellas mismas sin el modelo de familia musulmán presionándoles radical para llevar una cosa y que les adoctrinen en casa y que luego fuera pasa lo que pasa, yo estoy en contra. Creo en la libertad de culto, por supuesto, respeto a la gente que quiere tener una religión. Yo, por supuesto, tengo mi visión atea y científica de cómo tienen que ser las cosas y materialista. Creo que hay que tender hacia eso, pero creo que es una lucha cultural e ideológica contra todas las religiones, que para mí representan el oscurantismo, pero creo en la libertad de culto. Pero una cosa es la libertad de culto y otra cosa traer cuestiones medievales a España. Como si alguien me defiende ahora imponer la Inquisición ahora mismo, o como se trataba aquí a las mujeres en la Edad Media. Ya hemos pasado la Edad Media, y si ellos en determinadas cuestiones están más atrasados, cuando vienen aquí se tienen que adaptar. Porque bueno, no vamos a retroceder a la Edad Media por lo multicultural. Y creo que en ese sentido hay que mostrarse firmes. Entonces, respeto las religiones de que cada uno la pueda tener, pero creo que hay ciertos límites que los derechos individuales de estas personas creo que están por debajo de los colectivos que tenemos aquí.
Bueno, antes se había quedado una preguntita colgada, nos quedan 5 minutillos para acabar y me gustaría retomarla porque me parece importante. Hoy hemos hablado de minorías activas, hemos hablado del Black Lives Matter, etcétera, 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 y yo preguntaba por una de esas minorías activas que es muy activa y muy importante en España, como es la que representan todos los partidos separatistas. Sobre todo es una minoría tan importante que es la que hace que España, tal como la conocemos, pues se encuentre ahora un poco al borde del abismo, o no, depende. ¿Cómo ves tú este asunto, Debbie? Estas minorías activas, estas minorías independentistas, ¿qué están haciendo? Precisamente, cargarse, es decir, hacer que desaparezca España tal que lo conocemos. Por lo tanto, ¿se deberían tomar medidas como, por ejemplo, ilegalización de este tipo de partidos?
Pues sí, sí, se podría plantear. Yo creo que primero los grupos violentos se tendrían que prohibir. O sea, eso básicamente, la violencia en la política no se debe aceptar si no vamos hacia una situación de guerra civil poco a poco, ¿no? Primero. Segundo, esas minorías activas hacen como las otras. O sea, la independentista, como la del Black Lives Matter, es estar en contra del interés general del pueblo español, ¿no? En eso a lo mejor no vamos a estar de todo de acuerdo con Roberto. Yo creo que la cuestión en sí de la autodeterminación, la idea de autodeterminación se la debe criticar, ¿no? El supuesto derecho a la autodeterminación es una noción, primero a nivel histórico, que fue creada justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para acabar definitivamente con lo que se llamaban los imperios continentales, o sea, Austria, Alemania y el imperio francés del siglo XIX, que los ingleses le tenía bastante miedo, y como suponía un peligro para ellos, pues usaron de esta herramienta cultural y política para imponer su, otra vez, o sea, es una idea liberal, básicamente liberal, ¿no? Pero más allá de esa noción, en España actualmente tenemos una entidad política, que es la nación española, tenemos una entidad política que puede resistir al globalismo salvaje, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo cómo el sistema liberal quiere acabar con la nación, que es la nación española, para tener un reino de taifas, ¿no? Con Cataluña, con Galicia, con incluso un sistema federal que sería un sistema frágil y muy débil, y eso se nota incluso con los financiamientos de George Soros al independentismo catalán, ¿no? Y yo recomiendo a nuestros oyentes leer este libro Soros rompiendo España, de Juan de Castro, que es muy bueno para explicarlo. Y me parece un tanto curioso, un tanto extraño, de ver a gente defendiendo al pueblo español, pero compartiendo trinchera con George Soros a la hora de defender la idea de autodeterminación.
Roberto, ¿partidos separatistas y legalización o no?
Yo digo que no, y voy a explicar por qué. Yo he estado viviendo 3 años y medio en Barcelona y he vivido todo el auge del proceso, y cada vez que se toma una medida represiva crecen y se fortalecen más. Yo creo en la unión voluntaria de pueblos en España, pero tiene que ser voluntaria, y creo que la única manera de derrocar o de derrotar en este caso a los movimientos independentistas, que para mí tienen un carácter burgués y reaccionario, como son el catalán, el vasco, el gallego, etcétera, es precisamente no darles alas. Y creo que la mayor máquina de independentistas que ha habido en Cataluña se llama Mariano Rajoy. Y creo que si se hubiera trabajado bien y se hubiera hecho porque claro, es que la gente entiende derecho a autodeterminación con separación inmediata. Pero derecho a autodeterminación significa el derecho a poder decidir hasta sus últimas consecuencias. Pero es que en Cataluña, si separara esta represión y de verdad se hiciera una campaña limpia en la que se pudiera decidir qué hacer, yo estoy convencido de que saldrían derrotados y que tendrían que cambiar de estrategia. Y el actual procés acabaría disuelto y volvería otra vez el PDeCAT a ser el sostén de los gobiernos del PP y del PSOE, que es lo que han hecho siempre, como lo que hace el PNV, que su papel me parece igual de lamentable, de supuestos rompedores de España, independentistas, etcétera, y luego son los que votan los presupuestos del Estado. Entonces es bastante ridículo, y creo que es un juego que tienen unos y otros porque les conviene, pero con ese juego lo que están haciendo es destruir intentar destruir la identidad del país, y creo que lo hacen tanto unos nacionalistas como también los españoles, que también los hay. Porque yo diferencio el patriotismo del nacionalismo y el chauvinismo. Y creo que en Cataluña, y bueno, y en el resto de sitios, el problema nacional en España solo se va a poder arreglar realmente solucionando mediante derecho de determinación y mediante una unión voluntaria de todos los pueblos, y no como una imposición forzosa. Y esto, vuelvo a decir, no significa que yo sea pro ellos, porque estoy totalmente en contra de ellos. Hemos hecho campaña mientras la derecha radical española venía una vez cada 6 meses a hacer una manifestación. Nosotros hemos tenido conflictos allí, nos han atacado el local, hemos tenido denuncias, hemos tenido historias de todo tipo, y hemos hecho campaña de pegar carteles en sus sedes, de pintar, de salir a manifestarnos, precisamente por la visión que tenemos nosotros de España. Entonces, independentistas no somos, pero creemos que la solución está en la unión voluntaria, no en la unión forzosa.
Bueno, yo creo que sobre esto hay mucho de qué hablar, y yo me imagino que si repetimos lo de hoy, esta tertulia, pues yo creo que podremos entrar en estos temas. Yo os pido una cosa, porque estamos a punto de salir del tiempo que tenemos en el programa, y un minuto para cada uno ya para cerrar este tema de las minorías activas. David, ¿estamos en España en manos de las minorías?
Bueno, yo creo que sí. Creo primero que la primera minoría que está gobernando el país, o sea, no una burguesía, yo no le llamaría burguesía, sino una supraélite que representa el 1 o el 2% de la población. Eso creo que es la minoría más peligrosa que estamos sufriendo en España, primero. Segundo, tenemos una partición del pueblo español. O sea, la idea de democracia y la idea de soberanía solo puede funcionar si tenemos un pueblo en el territorio español, y estamos teniendo, como se nota en las manifestaciones, que además de islamismo, o incluso lo que pasó en Barcelona hace poco con marroquíes gritando a la Akbar en la calle, que pasó hace unos 2 días, estamos teniendo varios pueblos que están viviendo en el mismo territorio, y eso es muy peligroso. Entonces, claro, yo creo que hay una disolución de la nación española por la parte de arriba, con una élite que se ha vendido totalmente al atlantismo, a los americanos, a una visión ultraliberal de la sociedad, y por abajo con una secesión de una parte de la población que muchas veces, bueno, es proveniente de países extranjeros. Entonces, si estamos en manos de las minorías, pero tenemos un pueblo valiente y que yo creo que en los pocos años que vienen, pues a lo mejor se despertará y se dará cuenta de que hay que echar como unos como otros.
Roberto, un minuto. ¿Estamos en manos de minorías en España?
A ver, en manos de minorías no, en manos de quienes controlan a esas minorías sí. De hecho, los lobbies que hay aquí, solo hay que ver las leyes de género que quiere sacar ahora Irene Montero, de las cuales estamos profundamente en contra, demuestran precisamente que una cosa que es ajena aquí y que es nueva o novedosa, entre comillas, ya la están imponiendo a nivel de ley y al que se salga del tiesto le puede caer una pena de cárcel. Y eso es una prueba, o lo que pasa en el 8 de marzo, o con las huelgas feministas y con otras cosas que las apoya el gobierno, las huelgas se hacen contra el poder, no se hacen desde el poder, es que es de república bananera. Y desde luego lo que hay que hacer es organizarse contra esto y quitarles los espacios. Y bueno, ahí nos disputaremos los espacios con otra gente que no son ellos, pero creo que pasa precisamente por que el movimiento obrero vuelva a ser tal y que realmente en esos espacios no se admita a esta gente. Igual que ellos nos intentan echar de otros, creo que de determinados espacios hay que echarles. Y que ellos son el poder, y que precisamente lo que tenemos que hacer es confrontar contra ellos. No darnos la mano y decir que toda la izquierda tiene que estar junta, porque los de Vox son muy malos. Y sí, los de Vox pueden ser muy malos, pero ellos no son mejores. Entonces creo que está claro que hay que organizarse y que hay que luchar contra esto, porque si no van a borrar la cultura, van a borrar todo lo que pueda debilitar el Estado para que deje de ser una herramienta para que nos podamos defender precisamente de muchas cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar.
Bueno, pues yo no sé exactamente nuestros oyentes qué pensarán de todo esto, pues seguramente más de uno estará sorprendido y dirá, bueno, es que yo no comparto absolutamente nada con esto ni con esto otro. Bueno, a mí sí que me parece un buen ejercicio, no de pluralidad, que es una cosa que no me gusta nada esto de presumir de eso, sino me parece un buen ejercicio de escuchar a personas que piensan de forma diferente. Hoy hemos hablado de minorías activas, fijaros que hemos empezado por el Black Lives Matter y hemos acabado por el gobierno organizando manifestaciones, o sea, que imagínate cómo va el tema. Pero bueno, hay muchos más temas que podemos tocarlos en futuros espacios como este, si os parece bien. Tenemos que hablar, de feminismo, LGTB, bueno, un montón de cosas que si queréis se puede repetir la experiencia y podemos volver a ello. Robert y Debbie.
Yo cuando queráis.
Por mí encantado.
Pues nada, señores, muchas gracias y regresamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.